Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, los mitos que atraviesan el relato del pasado de una nación están escritos según las necesidades de las élites de poder de esa nación, quizás. Y en ese sentido, Al-Ándalus sigue siendo un periodo difícil de encajar en el recuento del pasado de la nación española. Y esto no es una cuestión antigua ni pasada. Por ejemplo, el heredero de la corona aquí en España, ese príncipe o princesa de Asturias, como recordatorio del inicio allí de la llamada Reconquista frente al poder andalusí. Es decir, Al-Ándalus fue una realidad que con distintos perfiles fronterizos se prolongó durante 7 siglos largos en el territorio que hoy es España, pero a la vez se pretende que sea una realidad totalmente ajena. Obviamente esto plantea problemas de calado en la reconstrucción de nuestro pasado a la hora de contar qué fue o cómo fue Al-Ándalus, una época en la que más allá del poder sarraceno en la península ibérica surgió además una realidad política fragmentada en varios reinos cristianos. Si no se entiende una cosa, no se entiende la otra, y nada se puede contar con fundamento de cómo era aquella sociedad o de cómo eran sus gentes y cómo fueron cambiando. Porque este es el aspecto de la mejor historia que más inquieta quizás al poder, a todos los poderes y en todos los rincones. La mejor historia demuestra que el cambio es la constante, un mensaje que llega del pasado, lo que no quiere escuchar el poder, probablemente enrocado siempre en una aparente eternidad. De esto es lo que vamos a hablar en los próximos minutos.
En Radio 5, la historia de cada día.
Alejandro García San Juan es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Huelva y junto a Maribel Fierro, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha editado para convertirlo en un libro que acaba de publicar la editorial Marcial Pons el contenido de un muy interesante seminario organizado en su momento por Casa Árabe. En ese seminario participaron 22 historiadores especialistas en esa época de Al-Ándalus. El resultado de todo esto es un interesante ensayo que contiene además puntos de vista muy distintos entre sí, que se ha titulado Hispania, Al-Ándalus y España, identidad y nacionalismo en la historia peninsular. Profesor García San Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Leo en el primero de los artículos incluidos en el ensayo colectivo que usted ha editado junto a Maribel Fierro, abro comillas, desde la Edad Media, dice Fernando Rodríguez Mediano en este artículo, el intento de integrar Al-Ándalus en una narrativa coherente de la historia de España ha planteado una interrogación. Alejandro García San Juan, ¿cuál es esa interrogación?
Bueno, pues esa interrogación fundamentalmente se refiere a un problema relacionado con la idea que se ha transmitido de la identidad nacional en España, que ha estado muy directamente vinculada con el catolicismo, fundamentalmente a partir del siglo XIX. En el siglo XIX es cuando se configura la práctica historiográfica como una práctica académica y profesional, y es en ese momento cuando se empieza a construir un concepto de identidad nacional. A partir de ahí, la presencia en la península ibérica de una cultura árabe islámica muy arraigada, con una larga duración cronológica, pues ha planteado sin duda un problema importante que, bueno, en cierta forma podemos decir que no está completamente resuelto. Quizás es que seguimos en gran medida funcionando con ciertas claves historiográficas que vienen de ese periodo decimonónico al que me refería anteriormente.
Cuando incluso se hace franquista.
Sí, por supuesto. El franquismo ha tenido una influencia determinante en muchos conceptos y en muchas ideas sobre el pasado de la península ibérica y en concreto sobre el pasado medieval. Solo hay que recordar la utilización tan intensa que hizo de conceptos como la cruzada o la propia reconquista.
Una constante también que se repite en muchos de los autores que participan en este ensayo colectivo es la denuncia o el reproche quizás de que la historia de Al-Ándalus se cuenta desde el presente, desde la realidad de la España actual como nación. O sea, desde el presente hacia el pasado, a partir de las controversias políticas de la España de hoy, ¿no?
Sí, hay un fuerte presentismo en la forma en la que Al-Ándalus ha sido recibido en la historiografía contemporánea, en este caso en la historiografía española, que es a la que se refiere fundamentalmente el libro. Y ese presentismo se aprecia, como he dicho ya, desde el propio origen de la historiografía contemporánea, desde la propia historiografía decimonónica, cuya función principal fue la de la elaboración de un relato nacional, en el que la nación era el sujeto histórico principal. Por lo tanto, desde ese mismo momento, la identificación del sujeto histórico estaba ya muy condicionada por ese factor de tipo presentista. Y eso, indudablemente, pues ha contribuido a introducir elementos de fuerte distorsión en la manera en que se ha percibido el pasado islámico de la península ibérica en tiempos contemporáneos.
Rastrear la historia de Al-Ándalus como precedente de la historia de lo que es hoy la nación España se considera por algunos historiadores como un gran error porque traslada hacia muchos siglos atrás problemas y enfoques ideológicos de hoy, como usted acaba de subrayar. Lo que ocurre es que es un desenfoque para Al-Ándalus, desde luego, pero también para el mundo cristiano de aquella misma época. Simplemente todo esto es como si añadiéramos una especie de filtro a una foto que cambia obviamente el color y todas sus luces y sus sombras para todas las imágenes de esa foto. Porque al margen de lo que sea hoy España, es totalmente cierto que de aquel tiempo, de eso que alguna vez se llama como España musulmana, surgieron reinos cristianos que configuraron también una nueva realidad política peninsular. Cosa que se suele olvidar en este viaje de Al-Ándalus.
Claro, es que el pasado medieval peninsular es un periodo de una gran complejidad histórica. No cabe duda de que en la península ibérica y la Edad Media hubo un conflicto entre sociedades distintas y que en gran medida ese conflicto se resolvió con la liquidación de la presencia de esa sociedad árabe e islámica. Lo que pasa es que ese proceso histórico no se puede simplificar con la noción de reconquista. Ese es quizás el problema al que nos enfrentamos todavía hoy día, que bajo ese concepto subyacen realidades que son mucho más complejas que un simple enfrentamiento entre Islam y cristiandad. Y por otro lado también creo que la asociación que se suele realizar entre el proceso de reconquista o el proceso de liquidación de la sociedad árabe islámica en la península y el origen de España se plantea también desde una perspectiva muy presentista y enormemente simplificadora en muchos casos.
En cualquier caso, el conflicto entre eso que usted mismo ha definido, entre cristiandad e islam, a verlo lo hubo.
Sin duda, por supuesto, eso sería absurdo cuestionarlo. Lo que pasa es que no fue solamente un conflicto entre islam y cristiandad. Como digo, subyacen otras muchas realidades, porque el conflicto fue también muchas veces entre los propios musulmanes y entre los propios cristianos, y las alianzas y las asociaciones políticas eran cambiantes y eran oscilantes. Por lo tanto, no se puede, como digo, simplemente plantearlo en términos de una confrontación o lucha de civilizaciones entre Islam y cristiandad. Es cierto que hubo ese conflicto, pero por debajo o al lado hubo también otros muchos conflictos y otras muchas realidades. Yo suelo decirlo muchas veces en clase, los reyes católicos no solamente conquistaron el Emirato Nazarí de Granada, también conquistaron el Reino de Navarra, que no tenía nada de musulmán, por cierto.
¿Es verdad? ¿Hubo alianzas entre cristianos contra musulmanes, entre cristianos y musulmanes contra otros cristianos, entre musulmanes y cristianos contra otros musulmanes? Pero es verdad también que hubo una especie de acuerdo estratégico por parte de los reinos peninsulares del norte para acabar con el poder musulmán. Eso también parece que es obvio.
Sin duda, y como he dicho antes, el resultado final de ese largo y complejo proceso se sustanció evidentemente en la liquidación de Al-Ándalus, y además también es cierto que los reinos cristianos, en algunos de ellos al menos, no quizás en todos, pero sí es cierto que hubo la elaboración de un proyecto ideológico de liquidación de la presencia musulmana. Lo que pasa es que también, de alguna forma, se ha generalizado excesivamente, o se ha exagerado excesivamente la relevancia de ese proyecto, que no fue un proyecto completamente constante, uniforme e invariable, sino que, bueno, como están planteando hoy día algunos especialistas, no hubo solamente una única reconquista, sino, digamos, varias ideologías de reconquista que se solapan y que se desarrollan de forma paralela.
De la misma forma que también hubo varias ideologías de conquista. De hecho, la invasión de los musulmanes hacia la península ibérica sí tenía como objetivo estratégico acabar con el poder de los cristianos en la península ibérica.
Bueno, la realidad es que evidentemente se produjo la conquista musulmana a partir del año 711. Eso parece que es algo incuestionable, teniendo en consideración los testimonios históricos de los que disponemos. Pero también parece cierto que los musulmanes en ningún momento fueron capaces o llegaron a controlar el conjunto del territorio peninsular. Es cierto que ellos sí tuvieron una clara percepción del territorio peninsular.
Como una cierta unidad.
Sí, como una unidad territorial. El nombre Al-Ándalus se refiere al conjunto de la península ibérica, no solamente al territorio musulmán de la península ibérica. Existe en los textos árabes la expresión península de Al-Ándalus. Es decir, que ellos tenían la clara percepción de que Al-Ándalus era un territorio peninsular y de que abarcaba no solamente los territorios islámicos, sino también los territorios cristianos. De la misma forma, por cierto, que el nombre Hispania también se refiere a la península ibérica e incluye también el territorio musulmán. Por lo tanto, esa disociación que se hace muchas veces entre nombres como Hispania o Al-Ándalus tendría que ser muy matizada, porque en el fondo ambos se refieren a una misma realidad, que es el conjunto del territorio peninsular. Pero volviendo a lo que me preguntaba, no parece que los musulmanes hayan tenido, en cambio, aunque sí tuvieron esa percepción de la naturaleza peninsular del territorio ibérico, pero no parece que hayan tenido quizás el proyecto de apoderarse por completo del conjunto del territorio peninsular. Ni siquiera en el momento de mayor poder político y militar de los musulmanes se plantearon someter o liquidar esas formaciones cristianas que se habían ido desarrollando entre el siglo VIII y el siglo X en el norte de la península ibérica.
¿Proyecto o capacidad?
Es difícil saberlo. Parece que sí hubo, en un momento determinado, sí podemos decir que existió esa capacidad. Recordemos que Almanzor golpeó a los cristianos prácticamente en todas partes. Golpeó en Santiago de Compostela, golpeó en Barcelona, golpeó en León. Tuvo capacidad para alcanzar a los cristianos en todas partes. ¿Por qué no se produjo, por qué no se desarrolló en ese momento la idea de someter por completo esas entidades? Quizás fue una insuficiente percepción del peligro que representaban para los musulmanes, y esto es algo que las propias fuentes árabes también indican.
Algunas veces, dentro de lo que entiendo claramente que es una auténtica batalla ideológica, para desmentir la identidad que desde el presente tratan algunos de construir artificiosamente para los peninsulares de la época de Al-Ándalus, se incurre quizás también en el mismo error desde otra ideología, crear una nueva identidad donde probablemente tampoco la había. Por ejemplo, y siento citar el nombre, pero creo que es importante para que nos podamos entender, cuando Emilio González Ferrín, en el ensayo que usted ha coeditado, habla de la época en que fuimos árabes, pues esto parece ingenioso, pero quizás también algo exagerado. ¿Hablar árabe era suficiente para ser árabe, como parece que sostiene González Ferrín? Además, ¿quiénes hablaban realmente árabe? ¿Lo sabemos en la península ibérica? ¿Es necesario inventarse una identidad alternativa a la española cuando lo que ocurría realmente probablemente es que aquellos no eran ni lo uno ni lo otro?
Bueno, sobre las ideas del arabista que usted menciona, yo me he posicionado con bastante claridad en algunos de mis trabajos y, bueno, personalmente no comparto casi nada de lo que dice. En todo caso, yo sí creo que hubo una fuerte impronta de la cultura árabe en la península ibérica. Los andalusíes se consideraban a sí mismos parte de esa tradición o de esa cultura árabe. Pensemos que Al-Ándalus durante casi 300 años fue gobernado por miembros de la dinastía Omeya, que es una dinastía que está, bueno, muy estrechamente asociada a los orígenes del Islam y a la propia tribu a la que pertenecía el profeta del Islam, Mahoma.
También, y esto lo sabe usted muchísimo mejor que yo, cuando se produce el auge de la dinastía Omeya cordobesa, esa dinastía era una rebelión en toda regla contra el poder real en Arabia.
Sí, los conflictos que se desarrollaron en el Próximo Oriente a comienzos del siglo VII, digamos que tuvieron una repercusión muy directa en lo que va a ocurrir en la península ibérica, porque efectivamente el derrocamiento de los omeyas a mediados del siglo VIII será lo que acabe produciendo su traslado o su llegada a la península ibérica. Pero si me permite volver a lo que comentaba anteriormente, creo que hay que enfatizar el hecho de que evidentemente la cultura literaria en Al-Ándalus fue fuertemente árabe. Al-Ándalus fue un país arabizado e islamizado, a tal punto que incluso los propios cristianos que vivían en Al-Ándalus adoptaron en gran medida esa cultura árabe. Pensemos que, por ejemplo, la comunidad mozárabe de Toledo, incluso después de la conquista cristiana del año 1085 por el rey Alfonso VI, es decir, durante los siglos XI, XII y XIII, la cultura de los cristianos de Toledo siguió siendo fundamentalmente una cultura árabe, y se conserva un fondo de documentos notariales muy importante de los cristianos toledanos, que son documentos en árabe. Por lo tanto, sí hay que insistir en que Al-Ándalus, desde luego, fue un país árabe e islámico en la península ibérica.
Para algunos historiadores, esto de Al-Ándalus es un capítulo más de eso que se llama muchas veces, entre comillas, guerras de la historia. Esto, en cualquier caso, no es profesor privativo de España. Es algo que sucede prácticamente en todos los países, ¿verdad?
Sí, por supuesto, quizás no con las mismas características en cada caso, pero evidentemente los debates sobre el pasado están casi siempre muy relacionados con problemas que tienen que ver con el presente. En el caso de nuestro país, pues pensemos solamente, por ejemplo, en la influencia que han tenido fenómenos como el terrorismo yihadista o el fenómeno de la inmigración en la resurrección de estas ideas, como decía antes, fuertemente identitarias, que tratan de buscar en el pasado una legitimación o una justificación de determinadas actitudes, que son actitudes políticas e ideológicas del presente. Pero desde luego no cabe pensar que España es un caso singular o único a este respecto. Hemos visto también en los últimos tiempos lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo con el fenómeno del derribo de las estatuas. Esto es obviamente un síntoma de que en otros países existen asimismo fuertes controversias, fuertes debates respecto a aspectos importantes del pasado.
Profesor García San Juan, permítame una impertinencia. Hay en todo esto una cuestión que me parece también evidente, aunque quizás es una simpleza por mi parte. ¿No es tan improcedente hablar de reconquista, que no fue otra cosa que una justificación ideológica de la lucha contra el poder musulmán, además a todo lo pasado, como hablar de Al-Ándalus, una realidad muy cambiante que durante muy poco tiempo gobernó de manera efectiva casi toda la península, pero que poco a poco fue perdiendo terreno y que después del califato omeya de Córdoba, como decíamos antes, a partir del siglo XII apenas se asentaba ya sobre la mitad de la península ibérica? De hecho, ¿reconquista es en parte consecuencia de otro mito, el de Al-Ándalus?
Bueno, yo creo que no hay que minimizar ningún aspecto del pasado medieval peninsular. Es decir, el problema quizás es que en España tradicionalmente se ha enfatizado la importancia del periodo medieval en la península ibérica. Pero hay que seguir enfatizando, hay que seguir insistiendo en que el periodo medieval en la península ibérica es un periodo de gran complejidad en el que hay distintos componentes y en el que se mantiene a lo largo de un periodo cronológico muy extenso la presencia de dos sociedades distintas, de dos sociedades diferentes que comparten el territorio, pero que también se enfrentan por el control del territorio. Por lo tanto, aunque se ha mitificado, por supuesto, en ciertos momentos la presencia de Al-Ándalus, pero también se ha mitificado, sin duda, la Reconquista como un precedente de la configuración de la nación española. En este sentido, es necesario seguir insistiendo en la labor de desmitificación del pasado, cualquiera que sea la naturaleza de esa mitificación.
Es curioso que algunos vean ya la nación española en la lucha contra Al-Ándalus, porque lo que surgió de aquel tiempo fue una península ibérica más fragmentada de lo que estaba. Y en ese sentido me ha llamado la atención algún artículo del ensayo que usted ha coordinado, en el que también la batalla ideológica se deriva hacia la hegemonía castellana, porque al final de todo este periodo lo que surge de aquella península es un reino de Castilla más poderoso que todos los demás. Y en cierto sentido, la reivindicación de la Reconquista puede ser entendida también como una especie de reivindicación de la hegemonía de Castilla.
Sí, sin duda, estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento. De hecho, en la historiografía actual, por ejemplo, los historiadores que trabajan en el ámbito de la Corona de Aragón, los historiadores fundamentalmente aragoneses, catalanes, valencianos o mallorquines, son bastante reacios a utilizar la noción de reconquista, probablemente porque la realidad histórica a la que ellos se enfrentan, que analizan cuando estudian el conflicto entre cristianos y musulmanes, tiene unas características que no son exactamente las mismas que en el caso de Castilla, donde la tradición asturiana y leonesa se impone la existencia de ese proyecto ideológico de liquidación de la presencia musulmana de una manera quizás bastante más explícita. Por lo tanto, sí, es cierto que ese concepto tradicional de reconquista se ha vinculado de una forma más estrecha con la evolución de la corona de Castilla, y eso de alguna forma también ha producido, como decía, que en otras tradiciones historiográficas no se haya afirmado de una manera tan importante.
Y eso también le da más visos de presentismo a todo esto.
Claro, por supuesto, evidentemente. Siempre que el estudio del periodo medieval siempre nos enfrenta a este problema presentista, porque, como decía antes, desde el origen historiográfico decimonónico, el relato o la narración sobre el origen de la nación estuvo muy presente, y el origen de la nación se identificó de una forma muy directa y muy estrecha con la lucha contra los musulmanes y con el proceso de reconquista. Y eso sigue pesando todavía hoy día, tanto en el ámbito académico como, insisto, fuera también del ámbito académico. Entonces, pienso que es una labor que seguimos teniendo pendiente los historiadores, quizás hoy con más motivos incluso.
Una labor que sigue pendiente de los historiadores, acaba usted de decir, y hago referencia también a otro de los artículos del ensayo que usted ha coeditado, y es que los historiadores tienen una dura competencia desde la propia literatura. En las últimas décadas se está haciendo muy buena historia, pero cuando sale una novela histórica de gran éxito que vuelve otra vez a contar los viejos mitos al margen de lo que los historiadores están descubriendo, pues me imagino que ustedes sienten, por un lado, pues una cierta frustración y por otro lado, bastante envidia.
Claro, es cierto que es difícil muchas veces tratar de trasladar la labor que hacemos los historiadores académicos a un público más amplio, y eso es algo que consiguen de una manera mucho más sencilla, pues los que se dedican de una forma más directa a la labor de divulgación o incluso a la novela histórica. Probablemente también es algo sobre lo que tenemos que reflexionar los historiadores académicos, es decir, tenemos que ser conscientes de que debemos tratar de que nuestra labor trascienda a audiencias más amplias y más extensas. Y eso nos obliga a modular también nuestro discurso y nuestros planteamientos, de una forma que sea asequible para esas audiencias más amplias. Es una tarea difícil y compleja porque los académicos tendemos tal vez un poco a recluirnos en esa torre de marfil, pero hay que sin duda salir de la torre, hay que bajar de la torre de marfil y tratar de alcanzar a esas otras audiencias. Este libro en parte da también, bueno, un ensayo de tratar de trasladar estos debates que tenemos entre los historiadores académicos a un público más amplio. Por eso se han elaborado artículos de una extensión muy amplia y, bueno, sin un aparato crítico demasiado abundante, con el fin de que lo que quede, digamos, destacado de manera más importante sean sobre todo las ideas fundamentales, ¿no? Y nos interesaba intentar crear este producto bibliográfico, digamos, que pudiese ser susceptible de recibirse entre un público amplio.
Alejandro García San Juan, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, enhorabuena por este ensayo colectivo que he editado junto a Maribel Fierro, recién publicado por la editorial Marcial Pons, con el título de Hispania al Andalus y España. Enhorabuena por este trabajo, muchísimas gracias por su tiempo, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Pues por hoy esto es todo por nuestra parte. Ya saben que este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de a la carta de nuestra web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Buenos días, cuídense.